COPE Aragón.
Estar informado.
La falta de médicos y los apaños que está haciendo la Consejería de Sanidad para tratar de paliar esta situación han sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de los profesionales de atención primaria que han convocado, como venimos contándote, dos jornadas de huelga en los centros de salud de Zaragoza para los días 24 y 31 de marzo. También hay previstos paros los días 11 y 20 de este mes y una manifestación el día 16 por las calles de la capital. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, te habla Enrique Pérez. La reorganización de las urgencias y la integración del personal de atención continuada en los equipos de atención primaria ha puesto, como te digo, en pie de guerra a médicos y enfermeros. El presidente del sindicato médico FASAMED es Leandro Catalán.
La centralización de la atención continuada fuera de los centros va en contra del desarrollo de los equipos de atención primaria, que tienen un marco territorial y unas funciones determinadas para atender a una población. Entonces, el problema aquí radica cuando uno ha terminado su jornada en la propuesta de administración, tendrá que ir a cubrir puntos de atención continuada fuera de su zona de salud.
Un sistema que tendrá a estos profesionales, entre una cosa y otra, pues trabajando 14 horas diarias sin garantizar los tiempos de descanso, lo que al final repercute en su salud laboral y en la calidad también de la atención que prestan a sus pacientes. Por eso piden que se creen equipos de atención primaria específicos para urgencias y así no sobrecargar la labor que realizan los médicos de cabecera.
Unos equipos de atención primaria distintos a los de la urgencia. Y los de la urgencia podrían atender urgencia en atención primaria fuera del hospital del mismo modo y con los mismos turnos que hacen en el hospital y en el servicio del 061 a través del SUAP.
El origen, sin duda, del problema no es otro que la falta de médicos, un problema que venimos arrastrando desde hace tiempo. Y es lo que ha llevado a Sanidad, por ejemplo, ahora a contratar personal no homologado para tratar de cubrir las plazas vacantes ante la falta de especialistas.
No ha hecho nadie nada para que haya más médicos y, sobre todo, que la especialidad de atención primaria, específicamente la que va a trabajar a los centros de salud, porque hay otros que hacen medicina de familia, pero luego se quedan trabajando en urgencias de hospitales o en urgencias extrahospitalarias, ¿no? ¿Por qué? Porque les dan mejores garantías laborales y de conciliación de la vida familiar.
Tampoco comparten, por ejemplo, el traslado de las urgencias a los centros de salud, de los centros de salud a los centros de especialidades Grande Covian, Ramón y Cajal, Pablo Remacha e Inocencio Jiménez, una medida que va a conllevar la ampliación del horario de estos centros en 2 horas hasta las 10 de la noche. Bueno, pues así está el patio en el ámbito sanitario. Son las 2:51 en este día, en este miércoles de ceniza, jornada con la que, sabes, da comienzo la cuaresma. Un tiempo litúrgico que nos prepara para la resurrección de Cristo. Un inicio de la cuaresma marcado, sin duda, por el estado del Papa Francisco. Ya sabes que estamos muy pendientes de las noticias que nos llegan desde Roma. Y sobre ello hemos hablado hoy con el obispo de Teruel y Albarracín, don José Antonio Satué. ¿Qué es lo que nos ha contado Pablo Fernández?
La situación del Papa Francisco nos invita a fortalecer nuestra fe y nuestra comunión más allá de la incógnita de qué pasará, que es normal pensarlo, lo importante es vivirlo con espíritu de fe.
Y oración para llevar este momento que es tan significativo, ¿no? Por una parte nos duele, una persona a la que queremos mucho por tantas razones, pero por otro lado pues lo vivimos con ese espíritu de fe, que no hay situación que nos sirva para que podamos crecer como personas y como cristianos.
Para el obispo de Teruel y Albarracín, la oración nos ayuda en este momento a sentirnos más cerca de la habitación en la que está el Santo Padre en el Genelli. Satué, que ha pasado por COPE para aconsejarnos cómo vivir esta cuaresma que ha arrancado hoy, para él es una puesta a punto para evitar desviarnos del camino, y señala 3 ámbitos clave sobre los que hacer este ajuste.
Uno es la propia persona, y eso es el significado del ayuno, de qué cosas tendría que prescindir para poder ser yo mismo. Otro ámbito es el de la solidaridad, y ahí está la limosna, ¿no? ¿Cómo voy a compartir con personas concretas que necesitan de mí, ¿no? Y el tercer aspecto es la oración, la fuente de nuestra alegría, de nuestra esperanza.
Precisamente por este miércoles de ceniza, a las 7 de la tarde volverán a sonar los tambores, con una concentración de bandas en la Plaza del Torico. Después, a las 7 y media, empezará el acto y la imposición de ceniza en la Plaza del Obispado, y a las 8 de la tarde será la Santa Misa en la Catedral de Teruel.
Bueno, pues con este miércoles de ceniza, como te decimos, arranca la cuaresma, que finalizará con la celebración de la Semana Santa. La de Zaragoza está declarada de interés turístico internacional y la de Teruel de interés nacional. Bueno, pues la Archicofradía de la Vera Cruz quiere que también sea la de Huesca declarada de interés turístico nacional. Cuéntanos, Yolanda Sarsa.
Coincidiendo con el inicio de la cuaresma previa a la celebración de la Semana Santa, el portavoz de la Archicofradía de la Veracruz, José Luis Gómez, ha perfilado dos de los principales retos a futuro. Declarada de interés turístico de Aragón, se espera que la Semana Santa ostense dé un paso más allá en la declaración para que sea nacional, un impulso que debería dar, ha dicho, el Ayuntamiento de Huesca.
Y ahí el que tiene que hacer el gran esfuerzo es el Ayuntamiento. Nosotros aportaremos todo la ilusión y todo el trabajo que podamos, pero al final el que tiene que tirar del carro es el Ayuntamiento.
Por otro lado, se ha referido al compromiso que la Archicofradía adquirió en su día con el Ayuntamiento para trasladar su sede y ubicar un museo en los locales que están ocupados por el Parque de Bomberos de Huesca y que en unos años se trasladará a las nuevas dependencias que se están construyendo. Este año, la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, leerá el pregón de la Semana Santa ostense que, por otra parte, va a haber modificados los recorridos de 4 procesiones debido a las obras de peatonalización del Coso Alto.
Y en este 5 de marzo, además de ser miércoles de ceniza y de ser jornada festiva en Zaragoza, con la celebración de la 5 marzada, también se celebra el Día de la Abstinencia y la Desconexión Digital. El 70% de las personas reconoce sufrir nomofobia, es decir, un miedo irracional a tener que estar un periodo de tiempo sin el móvil. En España, el 63% de las personas cree que es fundamental apagar el móvil en momentos clave, pero solo el 39% lo hace habitualmente. Una situación que es especialmente preocupante en las generaciones más jóvenes. Algunos de ellos se pasan más de 9 horas diarias delante de una pantalla. Desde el año 2018, la desconexión digital está reconocida en la legislación como un derecho de los trabajadores. Lo ha explicado hoy en COPE Eduardo Isla, que es miembro del Colegio de Abogados de Zaragoza.
Es un derecho que ya se incluyó en nuestro ordenamiento jurídico en el año 2018, que en este caso se establecía esa obligación a los empresarios para respetar los descansos. Descansos entre jornadas, descansos en fin de semana, descansos en periodos vacacionales y en los propios permisos retribuidos.
Y es que las empresas están obligadas a respetar los tiempos de descanso de sus trabajadores y a favorecer esa desconexión digital cuando se encuentran fuera de su jornada laboral, evitando pues llamarles por teléfono o enviarles emails o WhatsApps.
Con la obligación de establecer un protocolo. Ese protocolo deberá de contener esas situaciones en las que el trabajador fuera de su horario no tiene la obligación de tener que atender el correo electrónico y mucho más allá. No se podría sancionar a un trabajador por no atender a ese correo electrónico que el jefe le manda para que atienda algo fuera de su jornada.
4 minutos faltan para llegar a las 3 de la tarde. Cambiamos de asunto para contarte que los voluntarios de la marcha cicloturista Quebrantahuesos van a recibir el premio Félix de Azara, el máximo reconocimiento que otorga la Diputación Provincial de Huesca, Paola Vandrés.
El presidente de la Diputación, Isaac Claver, ha firmado ya el decreto que propone conceder este galardón a los voluntarios de la prueba cicloturista, una propuesta que ya ha sido trasladada a la oposición y al Ayuntamiento de Sabiñánigo.
Es gracias al gran trabajo que desarrollan en el ámbito educativo, en el ámbito organizativo, al desarrollar un evento deportivo de esta magnitud que traspasa fronteras y también por su gran valor a la contribución del cuidado y la preservación de nuestro medio ambiente.
La gala, por cierto, saldrá de la capital ostense y se celebrará precisamente en la capital serrablesa. Estos galardones destacan la labor de personas, colectivos, empresas e instituciones en la conservación del medio natural, el desarrollo sostenible y la implementación de proyectos en el ámbito rural. La Quebrantahuesos reúne a más de 11.000 participantes y genera un gran impacto mediático, pero detrás de su éxito hay años de trabajo silencioso y una parte esencial de esa labor es minimizar la huella ambiental de la competición, especialmente en el entorno del Pirineo.
Y hablando de reconocimientos, Teruel ha acogido este miércoles, Pablo, la entrega de los premios anuales de gastronomía.
La Academia Aragonesa de Gastronomía ha reconocido esta mañana los números uno culinarios en 2024 de nuestra comunidad. El premio al mejor restaurante se lo ha llevado El Batán, de Tramacastilla, la mejor bodega Llane, de Barbastro. La mejor labor gastronómica en el ámbito de la difusión ha recaído en el profesor de cocina Enrique Barrado, mientras que la mejor labor gastronómica en el ámbito de la investigación se lo ha llevado el Grupo Genuz, de la Universidad de Zaragoza. No son los únicos premiados. Cerdán Portolés, de Almonacid de la Sierra, es la mejor almazara de Aragón en 2024 y la Cadiera de Jaca ha sido reconocido como el mejor establecimiento de comida familiar de Aragón. Finalmente, se ha reconocido la trayectoria del pastelero Vicente Ascaso a título póstumo y también se ha reconocido por su labor al Consejo Regulador del Jamón y Paleta de Teruel, que en 2024 cumplió su 40 aniversario.
Pues enhorabuena a todos ellos. Así llegamos a las 3 de la tarde. Como siempre, te quedas en compañía de Pilar García Muñiz y toda la información del día en la tarde de COPE.